culpado a Javier Lambán, fallecido el pasado verano, de los pésimos resultados de Pilar Alegría en los comicios autonómicos. Son palabras del ministro de Transformación Digital, Óscar López, en declaraciones a Radio Nacional.
Que antes de la llegada de Pilar Alegría, el partido en Aragón, encabezado por el señor Lambán, que yo en su día tuve una excelente relación con él, pero lo digo desde el respeto, pero desde mi punto de vista, en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa. Por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha, por lo tanto también el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido.
Una reacción del Ejecutivo Central que está causando indignación entre las filas del PSOE en Aragón. Allí nos vamos, COPE Zaragoza, Ana Abad.
Hasta la propia Pilar Alegría ha tenido que salir en respuesta a estas declaraciones del ministro. Y es que ahora ella se va a quedar en Aragón, así que no le ha quedado otra que reconocer los malos resultados y afirmar que debe mejorar. Lo ha hecho en una publicación en la red social X, donde también dice que señalar a unos u otros como responsables no solo es un error, sino que no conduce a nada bueno. Afirma que en el PSOE en Aragón se sienten orgullosos del legado de Lambán. En esta misma línea se han pronunciado algunos excompañeros de Lambán, como por ejemplo Ignacio Urquizu, que fue alcalde de Alcañiz, afirma no entender las declaraciones del ministro, y también Maite Pérez, exsecretaria de los socialistas en Teruel. Ella ha tildado las declaraciones de López de absolutamente desafortunadas e impropias.
En España seguimos pendientes de la borrasca Nils, que continúa afectando a buena parte de los litorales de nuestro país, sobre todo en Cataluña. Las fuertes rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora están provocando más de un centenar de incidencias. 86 personas han necesitado asistencia sanitaria y 9 de ellas continúan ingresadas en hospitales. 2 se encuentran heridos críticos y 3 en estado grave. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Uno de los heridos críticos es un joven de 22 años al que le ha caído un árbol, y el segundo un hombre de 46 al que le ha caído encima parte de un techo en una nave industrial. La situación tiende a normalizarse, de hecho han vuelto a sonar las alarmas en los móviles porque ya no hay restricción de movilidad, aunque el resto de medidas sí se mantienen hasta las 8 de esta tarde. Adif ha aumentado a 100 kilómetros por hora el límite en Rudalías, pero siguen a esta hora los retrasos y los tramos sin servicio en varias líneas. También hay retrasos acumulados en el AVE a Madrid. Se pide no bajar la guardia. Los bomberos han atendido más de 2.400 avisos relacionados con el fuerte viento, la mayoría en el área metropolitana, y alcaldes de la provincia de Girona critican que se haya paralizado toda Cataluña cuando hay poblaciones como Figueras o Portbou donde hoy no se mueve ni una hoja.
En el exterior, en Venezuela, a esta hora está previsto que comience el debate definitivo para aprobar la ley de amnistía que abriría las puertas a liberar a presos políticos. Miles de familiares se agolpan en las calles para protestar contra el régimen chavista, que aseguran es el que tiene que pedir perdón por tanto sufrimiento. Ana da Costa es la hermana de un preso político que finalmente falleció después de estar años encarcelado.
Aquí están poniendo todo al revés. La amnistía se hace para los criminales, y los que están en las cárceles no son criminales, que ellos lo único que querían era decir, que y lo hicieron, que no están de acuerdo con este sistema. Los criminales, que son los que están en el gobierno, dicen que los que están presos son criminales porque estaban en contra de ellos. No, señores, los criminales son los chavistas. Aquí los que tienen que pedir perdón son ustedes.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Espósito te va a contar la última hora en Venezuela, mientras que continúa el debate y miles de ciudadanos se manifiestan en las calles. Y en los deportes, dentro de 3 horas, a las 9 concretamente, segunda semifinal de la Copa del Rey, Rubén Vasco.
Entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, recordemos que esta eliminatoria es a ida y vuelta y este primer partido se disputará en el Estadio Rojiblanco. El Cholo Simeone no podrá contar con Barrios ni con Cardoso, y Hansi Flick tendrá que poner en el extremo izquierdo a Fermín o Dani Olmo ante las bajas por lesión de Rashford y Rafinha. Última hora del encuentro, Estadio Metropolitano, Antonio Ruiz.
El Metropolitano va a registrar esta noche un lleno casi absoluto, evocando las grandes noches del Atlético. Por cierto, ayer el Cholo, en la rueda de prensa previa, reclamó la ayuda de la gente, el ánimo de la afición, y como una de las herramientas importantes para intentar superar al Fútbol Club Barcelona. El club culé solicitó 500 entradas para sus seguidores que le entregó el Atlético.
Desde las 8:30 en tiempo de juego, esta semifinal de la Copa del Rey, cuya final, por cierto, se jugará el sábado 18 de abril por la noche o el domingo 19 a las 4 o 5 de la tarde, según ha dicho esta mañana el presidente de la Federación de Fútbol, Rafael Luzán. Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, malas noticias con el Aston Martin de Fernando Alonso.
A ver, lo que preocupa sobre todo es el ritmo, lo ha dicho Lance Stroll, que hoy estaban a 4 segundos y medio. Al final, Fernando Alonso, en una vuelta en la que se veía que el coche era bastante difícil de conducir, ha logrado bajarlo a 3,9 segundos. El problema, sobre todo, es la falta de potencia del motor Honda, que además no es fiable. Hoy, por lo menos, ha dado 98 vueltas, eso sí, es positivo. Y Carlos Sainz también tampoco está satisfecho con el rendimiento de su Williams, 69 para él, duodécimo Sainz, décimo cuarto Alonso.
Gracias, Carlos. Más deportes a partir de las 7 y cuarto en La Linterna.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 11 grados en la Puerta de Alcalá. Puede llover esta misma noche. Mañana nos espera un viernes de paraguas y chubasquero todo el día. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. En la M40 Hortaleza Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo y Somos Aguas sentido A5 y en la M50 Belvís de Jarama A2. La plataforma vecinal Lavapiés al Límite ha convocado una manifestación este domingo contra el abandono institucional y la especulación inmobiliaria que sufren los residentes de este céntrico barrio. Bajo el lema Levantadas por nuestro barrio, la marcha partirá a las 12 del mediodía desde el Parque Casino de la Reina para recorrer diferentes puntos como Tirso de Molina o la Plaza de Nelson Mandela. Escucha la tarde.
La Sagrada Familia ve muy probable que el Papa León XIV inaugure su torre más alta el próximo 10 de junio. Es el titular que conocíamos hace unas horas. Esa torre, que se llama Torre de Jesucristo, está a punto de ser culminada y va a hacer que la gran obra de Gaudí se convierta en la iglesia más alta del mundo. Sí, no habrá una iglesia más alta que la Sagrada Familia de Barcelona, que rondará los 170 metros de altura. ¿Por qué se habla de esa fecha, del próximo 10 de junio? Bueno, pues es la fecha del centenario de la muerte de Gaudí y ya están preparando una gran celebración. En los próximos minutos vamos a responder a tres preguntas. ¿Qué sabemos de la visita del Papa a España? ¿Cómo van esas obras de la Sagrada Familia? ¿Y qué sabemos también de la beatificación de Gaudí? Porque Antoni Gaudí puede convertirse en santo. Vamos a contestar a la primera pregunta. La visita del Papa a España este año, ¿qué sabemos? Una visita que no está confirmada oficialmente por la Santa Sede, pero que se está preparando en nuestro país. De hecho, ya hay incluso una web oficial con el Papa. Es. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ahora sabemos que León XIV quiere venir a España este año y es lo que se está organizando.
Eso es, lo has contado genial. No está confirmado oficialmente esa visita, no está confirmada, pero hay un comité encargado que está empezando a poner piedras en este camino. Sería la novena vez que un papa venga a España. Antes lo hizo Juan Pablo II en 5 ocasiones. Benedicto XVI vino a nuestro país 3 veces.
Se habla de al menos 3 paradas, que serían Madrid, las Islas Canarias y la ciudad de Barcelona. Vamos a explicarlas una por una, Irra. ¿Madrid por qué?
Bueno, porque es la capital, es un gran lugar de encuentro, ha sido una parada fundamental en la mayoría de visitas de los papas y solo hay que recordar la JMJ del año 2011 con 2 millones de jóvenes en 4 vientos.
¿Y las Islas Canarias?
Canarias era un anhelo del Papa Francisco, quería poner el foco en la crisis migratoria, en todos esos migrantes que intentan llegar a España y que muchos mueren en el intento, en esa ruta atlántica que es tan mortífera, y ese anhelo del Papa Francisco pues no pudo cumplirlo porque falleció antes de poder visitar las Islas Canarias.
Y el tercer punto, la ciudad de Barcelona.
Barcelona, precisamente por eso de lo que hablabas. Centenario de la muerte de Gaudí, inauguración de la Torre de Jesucristo y una gran celebración que están preparando y que dice la propia Sagrada Familia, que es muy probable que cuente con el Papa León XIV. Por ahora, sabemos eso. no hay confirmación oficial, pero se está preparando esa visita, que podría ser a principios de junio, que quien lo prepara es un comité y que ya hay hasta página web con elpapa.es.
Gracias, Irra.
A ti.
Pues vamos a detenernos en esa parada más que probable del Papa León el próximo 10 de junio, inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona. Esa torre va a cambiar para siempre el skyline de la ciudad condal y va a convertir a la obra culmen de Gaudí en la iglesia, como te decía antes, más alta del mundo. Ya son más de 140 años de construcción. Todo empezó en 1882. Las grúas, la maquinaria y los albañiles siempre se han asociado históricamente a este gran monumento, a la Sagrada Familia.
La personalidad original y vigorosa de Gaudí queda plasmada en su templo de la Sagrada Familia.
Su excelencia conversa con el arquitecto don Luis Bonet, continuador de las obras del templo de la Sagrada Familia en Barcelona.
Pues voy a saludar a continuación a una de las personas que más sabe precisamente de este templo y también que más sabe de la vida y obra de Antoni Gaudí. José Manuel Almuzara es arquitecto y además es gaudinólogo. José Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
José Manuel, lo de arquitecto vale, pero es la primera vez que escucho esta palabra, gaudinólogo.
Sí, fue con ocasión de un viaje a China, había que poner un nombre así como exótico y un amigo que se dedica a esto de comunicación y marketing pareció oportuno gaudinólogo, igual que hay psicólogos, oftalmólogos, etcétera.
Eso es que te sabes todo, ¿no? De la obra y vida de Antoni Gaudí. ¿Llevas mucho tiempo estudiándolo?
Pues mira, hace 50 años conocí a dos discípulos de Gaudí. Estaba estudiando arquitectura y tuve que hacer un trabajo para Lluís Bonet Garí, que era uno de los discípulos que trabajaba en la Sagrada Familia. Tenían 85 años más o menos. Y a partir de ese momento, Isidre Puigboada, otro gran arquitecto que trabajaba allí, me fueron descubriendo al Gaudí, ¿no? Y me enamoré de su figura, de su obra, de su genialidad y también como hombre y como cristiano.
Pues ahora vamos a hablar precisamente de Gaudí, también de esa causa de beatificación que está abierta. Pero antes vamos a hablar de su obra, de la Sagrada Familia. Empezamos, José Manuel, por esa cruz que es la noticia, la cruz de Jesús, en esa torre más alta. ¿Cómo va a ser?
Bueno, es una torre como las que hacía Gaudí, ¿no? Con dos brazos horizontales, porque así tú podías ver la cruz desde cualquier punto de vista. Y ese era, como bien decías, el punto más alto de Barcelona, 172 metros y medio. Quería Gaudí que no fuera superior a la montaña de Montjuïc, que más o menos tiene 177, porque decía que la obra humana no puede superar la obra divina en su humildad, ¿no? Entonces, una cosa anecdótica es que el 19 de marzo de 1882, cuando se colocó la primera piedra, que no era Gaudí el arquitecto, era otro, pero sí que era el León XIII, era el Papa. Fíjate, el León XIII, ahora León XIV, pues uh-huh. Es una cosa simpática, lo cual no quiere decir que igual, aunque sí porque es muy joven, igual viene cuando acabe la Sagrada Familia, la fachada principal que no está hecha en 2033 o 35, a que sea la última piedra de esa obra que lleva tantos años realizándose.
Bueno, con la inauguración de esa torre, desde luego va a cambiar por completo, ¿no?, el skyline de Barcelona.
Exactamente, y además que es como, bueno, es una cruz, ¿eh? Realmente una cruz que sea lo más alto de Barcelona, quizás a algunos le disgusten, ¿no? Porque claro, en estos tiempos, ¿verdad?, que uno quiere que la religión o las prácticas religiosas estén encerradas en casito o en la conciencia de cada uno, pues no, Gaudí no hace una excepción, como decía Benedicto XVI, entre la conciencia humana y la conciencia cristiana. Fue aquí arquitecto y cristiano a la vez, ¿no? Por tanto, él la cruz la ponía en la Casa Batlló, en la Casa Milà, en la Bellesguard, etcétera, la devoción a la Virgen. Y por cierto, que todo el mundo hablamos de la cruz de Jesucristo, ¿no?, a inaugurar. Yo también me fijo en que hoy tenía todo previsto, porque detrás, en la parte del ábside, hay una pequeña capilla de 10 metros por 10 y 30 de alto que se está construyendo. Y es como me dijo Lluís Bonet Garí, no puedo demostrarlo, tenéis que hacer un acto de fe porque no tengo ni grabado ni está escrito. Pero yo creo que conociendo a Gaudí es posible. Es decir, si a ti te sugiere esa familia, esa monumentalidad, esas alturas, ¿no? No te atreves, te sientes muy mal, muy pecador. Siempre por la puerta de atrás, a través de María, puedes volver a la iglesia, a Dios. Y eso es lo que Gaudí pensó a través de esta capilla, Nuestra Señora de los Ángeles, que esperamos que también se inaugure, al igual que la cruz, ¿no?
¿Qué es lo que falta ahora mismo para culminar esa torre? Porque creo que ya se han colocado todos los brazos laterales de la cruz, ¿no? ¿Se va a llegar a tiempo para el 10 de junio?
Sí, sí, la idea es que en marzo empiecen a quitarse ya las grúas, los andamios, para que esté preparada para el 10 de junio, que sea el día que se inaugure oficialmente, ¿no? Y es una, para mí es algo fundamental, ¿no? Pero no, como siempre digo, últimamente, la ventaja de ser mayor y tienes tanta experiencia, ¿no? Es que después hay que quedarse con lo esencial, yo creo, en Gaudí, que sí, que la cruz está muy bien, pero ¿por qué hay una cruz? ¿Para qué? Eso quizás es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué hay tres puertas dedicadas a las virtudes teologales en la fachada del nacimiento? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué la del centro es la caridad, más grande que la fe y la esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué la huida a Egipto está en la esperanza? Bueno, estas son preguntas que siempre hago y transmito en las conferencias para que la gente pensemos, ¿no? Que Gaudí es mucho más profundo que haya una flor, un burro, pues un ángel, sino ¿por qué y para qué? Yo creo que eso es interesante que nos preguntemos, ¿no?
Oye, José Manuel, ya son 140 años desde que empezó a construirse, pero se calcula que la obra no va a terminar definitivamente antes de 2033. ¿Por qué se tarda tanto? ¿Por qué se está tardando tanto?
Bueno, porque también hay pandemias, hay guerras, hay crisis, ¿no? Y hay falta de dinero a veces, ¿no? Entonces las cosas se van haciendo, pero bueno, como diría Gaudí, claro, si hay que hacer una cadena como la COPE, ¿verdad?, de radio, un edificio de viviendas, bueno, pues el cliente tendrá que terminarse un colegio porque haya niños, pero esto es una iglesia y es para Dios, y Dios no tiene prisa, le da igual, decía Gaudí, mi cliente no tiene prisa, con lo cual las cosas hay que hacerlas bien para no equivocarnos, porque así todo pues cuesta, ¿no? Y además la fachada que falta por hacer es la más importante, la más grande, y bueno, es un tema complejo, ¿no? Entonces, bueno, las cosas hay que ir haciendo por amor, ¿eh? Y como el amor no se acaba nunca, pues bueno, que dure.
José Manuel, como arquitecto, ¿qué es para ti lo más especial de la Sagrada Familia? ¿La luz, la altura, el conjunto escultórico?
Pues sí, es muy difícil de valorar, pero yo diría que sí, el catecismo de piedra, o sea, a nivel arquitectónico, como arquitecto, vamos, las superficies regladas, ¿no? Esa maravilla que son, cómo Gaudí en la naturaleza descubre el hiperboloide, el paraboloide, lo hace efectivo, lo hace arquitectura, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Él se cree un colaborador en la creación, no se inventa nada, simplemente estudia, observa, desde bien pequeño está enfermo, con lo cual ese espíritu de observación, de capacidad de asombro, lo ha tenido siempre. Y siempre también ese aprender a mirar para aprender a vivir, ¿no? Con lo cual, en ese crecimiento arquitectónico, pues es algo que se plasma en la Sagrada Familia porque es su última obra, ¿no? La última obra en la cual ha pasado por toda la obra civil, por todos sus edificios, y plasma allí lo que ha aprendido y experimentado. Y después en lo símbolo, pues que realmente es algo. Fíjate, hace unos años entraba a la Sagrada Familia con un grupo de personas de inserso y empezó, yo iba adelante, ¿no? Y empezó a gritar un señor, José Manuel, José Manuel. Digo, ¿qué pasa? Me giro. Dice, yo soy ateo. ¿Qué me está pasando? Estaba emocionado ante esa belleza de esa luz, ¿no? Que también es impresionante. Y es que yo creo que aparte de que la Torre de Jesucristo se acabe, se inaugure, venga el Papa o no venga el Papa, lo importante es que este edificio, como dice el acta, la primera piedra, debe servir para que despierte su tibieza a los corazones adormecidos, exalte la fe y dé calor a la caridad. Esto es el fin último para el cual deberíamos o deberían construirse la Sagrada Familia.
José Manuel, tú eres quien dirige desde 1992 la Asociación Pro Beatificación de Gaudí, es decir, la asociación que apoya que Gaudí se convierta en santo. ¿Qué es necesario para ello? ¿Qué supuestos milagros están investigando?
Bueno, para informar del todo. Resulta que desde 2023, en diciembre, la asociación que la parte actora que lleva el proceso es la Asociación Canónica Gaudí, que depende del Arzobispado de Barcelona. Nosotros nacimos el 10 de junio de 1992, cinco laicos, cinco locos, pedimos permiso al Arzobispado y a la Junta Constructora. Dijeron, esto es una bullería, esto es una locura. No les interesaba. Entonces, los cinco laicos hemos ido durante más de 30 años dando información a la gente que detrás de esas obras hay un hombre santo, posible santo, ¿no? A partir de 2023, bueno, nosotros existimos y somos, porque es una acción civil, pero la Asociación Canónica es la que lleva la parte actora. Por tanto, ellos son los que saben más de los milagros, de si el Papa viene o no viene, etcétera, ¿no? Porque nosotros nos hemos dejado como Moisés, ¿no? Nos hemos quedado en la tierra prometida en la puerta, pero bueno, contentos si el Papa, esperando que el dicasterio de la Casa de los Santos, de esos dos milagros que se han presentado, se diga que alguno de ellos es milagro. Por tanto, Gaudí, que ahora es venerable desde el 14 de abril, porque el Papa Francisco lo firmó así, una semana antes de morir, pues entonces sería beato, ¿eh? Santo, si después de beato hay otro milagro.
Hay quien dice que directamente haber construido esta Sagrada Familia, ¿no? Haberla pensado, haberla diseñado y construido, sí, es ya un milagro en sí mismo. Pues José Manuel Almuzara, arquitecto y gaudinólogo. José Manuel, sí, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por habernos contado todos estos detalles de este magnífico templo que es la Sagrada Familia, y por habernos contado también estos detalles de su diseñador, de su arquitecto, de su creador, que fue Antoni Gaudí. Gracias, José Manuel.
Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias.
La semana pasada fue Leonardo, luego vino Marta y ahora pues otra borrasca tenemos encima en nuestro país. Se llama Nils y sigue afectando a buena parte de la península. En este caso especialmente está afectando a nuestras costas, al litoral, sobre todo en Cataluña. Allí las fuertes rachas de viento, en algunos casos han superado los 100 kilómetros por hora, han provocado muchas incidencias, más de un centenar de incidencias. 86 personas han necesitado asistencia sanitaria, 9 de ellas están ingresadas en hospitales, 2 se encuentran heridas críticas y 3 en estado grave. Hoy, como te digo, estamos pendientes de este nuevo temporal Nils en Cataluña, y hace justo una semana estábamos pendientes del efecto de Leonardo y de sus intensas lluvias que provocaron el desalojo forzoso de unos 8.000 vecinos en Andalucía, 1.600 de ellos en Grazalema, en Cádiz, que todavía hoy se preguntan ¿cuándo van a poder volver a sus casas? El jueves pasado, las lluvias torrenciales, que dejaron casi 600 litros por metro cuadrado en solo 24 horas, obligaron a evacuar el pueblo ante el riesgo de derrumbe y deslizamientos bajo la tierra.
Se escuchaban unos golpes tremendos que te retumbaba toda la casa, y es que era como si la tierra se estuviera moviendo. Es que era como, no sé si decirle, como un pequeño terremoto.
Esto nos contaba hace justo una semana María José, vecina de la localidad. Nos hablaba de esos temblores que hoy sabemos que se producían debido a que el subsuelo de Grazalema es de caliza cárstica, una roca con muchas grietas y cavidades por donde el agua de lluvia se filtra con facilidad. Y cuando esos huecos se llenan y la roca se reajusta por la presión del agua, se pueden escuchar esos crujidos del terreno. Ahora los expertos siguen estudiando el estado del suelo en Grazalema, mientras el pabellón de Ronda en Málaga se ha convertido en el corazón de la vida de los desplazados, donde se ofrecen comida y también apoyo. Y a la hora de dormir, se alojan en hoteles, pisos que les han cedido, o casas de familiares en el municipio, o en localidades también cercanas como Zahara de la Sierra o El Gastor. Joaquín Racero Menacho es vecino de Grazalema y tuvo que salir con lo puesto de casa junto con su mujer. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, estamos aquí a la espera de que nos den noticias. La principal que nos digan que no podemos volver a nuestra casa, claro. Por otra parte, sí.
De momento no sabéis nada. Lleváis una semana desalojados allí en Ronda y no os han dicho qué pasa. No os han dado un plazo estimado, ¿no, Joaquín?
No nos han dicho absolutamente nada, porque las lluvias, aunque son menos intensa, pero aún sigue lloviendo. La sierra está llena de agua y si todavía sigue escupiendo agua por todos sitios, menos por las casas, que fue lo gordo el miércoles pasado. Eso era lo más triste. Bueno, pero luego después, pues claro, ya el nivel parece que ha bajado algo, y ahí hay un grupo de geólogos, creo, de Madrid, eso sí lo he escuchado yo, que están estudiando lo que pasa allí. A ver, ya cuando ellos decidan, cuando crean oportuno, pues nos mandarán para allá, supongo.
Joaquín, este pasado fin de semana sé que algunos vecinos pudieron ir de allí de Ronda a Grazalema, acompañados lógicamente por servicios de emergencia, por bomberos, para coger de sus casas algunas pertenencias. No sé si vosotros fuisteis de esos vecinos que el fin de semana estuvisteis en vuestra casa.
No, nosotros no fuimos, porque a pesar de que salimos con bastante prisa, porque claro, entre miedos, desconcierto, salimos y salimos con lo necesario y ya está. Luego después sí ha habido gente que han ido, porque claro, dejaron animales de compañía, pajaritos, perros, uh-huh, gatos, y entonces pues han coordinado de manera que en grupo pues van acercándose al pueblo y van a hacer esto, van a darle de comer a los animales, o bien se los traen, pero siempre acompañados de la Guardia Civil, porque no no dejan a nadie allí en el pueblo. Van uh-huh. escoltados con la Guardia Civil, hacen su necesidad de lo que tengan que hacer y de vuelta otra vez para aquí, para casa.
¿Qué os han contado? ¿Cómo se han encontrado el pueblo?
Pues con los que he hablado, que han echado para recoger pertenencia, algunas cosillas y eso, las calles donde estaba todo lo gordo, digamos, las calles estaban limpias por completo, estaban secas, ya no emanaba agua de las casas, uh-huh. interior de las casas, que era lo preocupante. Y estaba todo limpio, claro. Lo que pasa es que en la parte baja del pueblo, como nosotros decimos, revientan los caños. Entonces, la sierra escupe agua por caños gordos, unos más gordos, otros más menudos, ¿sí? Sigue soltando agua. Eso de momento está, porque como sigue lloviendo, menos cantidad, pero sigue lloviendo, claro. Entonces, eso, hasta que ese nivel no baje, no se corta ese agua, digamos, ¿vale? Luego después por lo demás, pues las calles, ya te digo, las calles limpias, las calles secas y no emana agua de dentro de las casas. Y ya está, hasta ahí, ¿qué puedo decir?
Joaquín, tú sabemos que fuisteis desalojados a Ronda, a Málaga, donde sé que os han acogido perfectamente, pero ¿estáis durmiendo en el pabellón o estáis durmiendo en casa de algún vecino, en el hotel?
No. Allí en el pabellón, no te lo digo cierto, pero bueno, cierto. Yo creo que casi seguro que desde la primera noche allí no se quedó nadie. Uh-huh. Porque gracias al alcalde de Grazalema y a la alcaldesa de aquí de Ronda, se coordinaron bastante bien y automáticamente la gente fue alojada en lo que tú has dicho antes, en pisos, en hotelitos pequeños, gente que ha cedido sus casas, en fin, que la gente no se está quedando allí en el pabellón. Allí lo único que van al pabellón es porque te dan la comida, ¿vale? Tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, y aparte están los servicios médicos, hay también servicios de biblioteca también para los críos, para los niños que están allí, y que eso es un punto de encuentro, ¿vale? En lo que es el pabellón.
Para pasar el día, ¿verdad? En estas horas que están haciendo a todos, lógicamente, sí. muy, muy, muy largas. Joaquín, sí. muchísimas gracias por atendernos. Mm. Una semana ya fuera de vuestras casas, a ver si terminan ya los expertos de analizar el terreno y os dan buenas noticias para que pronto podáis volver a Grazalema.
Hola.
Joaquín, gracias, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, venga.
Un abrazo.
Hola. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind, I'm not together.
¿Cómo es la vida, verdad? Todos estos vecinos afectados por las lluvias intensas que han caído en las últimas semanas y en los últimos días, especialmente en Andalucía, estos vecinos de Grazalema, pensando cuándo pueden volver a sus casas y otros, sin embargo, pensando en el carnaval, que lo tenemos encima. Mucha gente preparando ya sus disfraces, los suyos, los de los mayores y también los de los niños, Rosa.
De hecho, Pilar, es que hay veces que no vemos el peligro, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo a mi sobrino le hice uno que me hubiera gustado. Gustaba a mí llevarlo hace mucho tiempo, pero nunca me he atrevido a hacerlo. Y era así como una máquina de recreativos antigua y le puse luces de LED. Iba el niño con un cinturón de pilas de esas cuadradas antiguas ahí para que diera energía a las tiras de LED. Y entre que no podía casi con la caja que le hice para hacer todo el tinglado y las luces, digo, madre mía, como le echen un vaso de agua a este crío, me lo electrifican. Buenas tardes, gente.
Ya que yo no pude, se lo voy a enseñar al sobrino, el traje este que diría al sobrino. ¿Y esto qué es lo que es? ¿Una máquina recreativa de qué? ¿Pero qué me estás contando? Bueno, que a veces no caemos en la cuenta del disfraz que nos ponemos y eso tiene consecuencias.
Buenas tardes, gente. Pues yo me disfracé para una fiesta de novia y mi marido de novio. Y entonces salíamos por casa y todos los vecinos nos daban enhorabuena. Pensaban que nos íbamos a casar y que nos íbamos a la iglesia. El conserje, los vecinos, por la calle, ¡viva los novios! Y cuál fue mi sorpresa, que a los dos días me encontré con unos regalazos en la puerta de mi casa de mis vecinos, que pensaban que nos habíamos casado y nos hicieron dos regalazos. Buenas tardes, gente.
Oye, qué vecino más majo, bueno. Así de gusto. Y este disfraz es estupendo.
Hola, buenas tardes. Nosotros somos un grupo familiar de La Orotava, Tenerife. Pues este año nos vamos a disfrazar de barbacoa. Algunos de chuleta, otros de chistorra, otros de pollo. Y somos un grupo que otras veces nos hemos disfrazado de churro, media taza y nata entera. De tila, manzanilla, té rojo.
¿Qué te parece? Estoy acordándome, en mi pueblo hace unos años, mi cuñado y algunos amigos, incluso mi hijo, se disfrazaron de jamones.
¿Ah, sí?
Y la carroza era por un camioncete donde iban cortando jamón.
Ah, pues mira, me parece estupenda la idea.
Sí, sí, la verdad es que pasaron una tarde estupenda comiendo jamón.
¿Y cómo se disfrazaron de jamón? Rosa, pues ¿tocó a ti confeccionar el disfraz del niño?
No, yo no. Hay mujeres muy artistas que se encargan de hacer esas cosas, pues como una paleta de
jamón. Eso es complicado, ¿eh? Ese disfraz.
Sí, sí, sí. Pues ahí van de jamones todos. Hicieron fenomenal, la verdad es que sí.
¿Cómo se lo ocurran?
Pues sí, hay disfraces originales, otros más cutres, divertidos. De eso hablamos hoy en el 607-150602.
¿En qué nos cuentas de Netflix?
Sí, ¿traicionarías tus valores por descubrir la verdad? Ya está disponible en Netflix Salvador, una serie cruda y actual protagonizada por Luis Tosar, por Claudia Salas, un drama de primer nivel que te hará cuestionar hasta dónde eres capaz de llegar por un hijo. Salvador solamente en Netflix y, bueno, ¿y si lo más peligroso fuera la verdad?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Va a ser dura la travesía del Camp Nou hasta los 100,000 espectadores. Pensé que no iba a echar de menos Montjuïc.
Yo, por culpa de Lamine o de Mbappé en el Madrid, salvando la distancia, cada vez me gustan más las jugadas y menos el juego. No sé.
Cómo se gana con talento. Y ahora mismo el Madrid, pues no, solamente con Müller y Mbappé, no tiene talento.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Durante 4 días ya están aquí las ofertas límite del Corte Inglés, con nuestra financiación 100%. Ofertas en electrónica, electrodomésticos, hogar, solo hasta el 15 de febrero. Solo con la tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
la compra de viviendas se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón,
sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos en La Tarde de COPE, donde como todos los jueves suena esta sintonía porque te vamos a contar lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es el gran Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Aquí Rosa no has estado rápida. Había que meter una fanfarria, pegaba, ¿no? Decir el gran Juan Orellana, y
sí,
suenan ahí los aplausos.
Es que no me valora suficiente.
Venga, para el próximo jueves, ¿eh? Rosa, nuestro técnico, ahí, venga.
La
venga,
de Rocky.
Un poco de vidilla. La de Rocky, dice.
Ya te estás creciendo, te estás viniendo arriba.
Se está viniendo arriba, Juan Orellana. Juan, por cierto, hoy tenemos un invitado muy especial al que vamos a saludar enseguida. Pero antes de todos los estrenos nuevos que llegan a la cartelera, ¿con qué te quedas?
Pues mira, hoy tenemos que hablar sí o sí de una de las películas más esperadas, que es la enésima adaptación de Cumbres Borrascosas.
No eres suficiente para ella, no.
¿Por qué me dejaste?
¿Por qué traicionaste a tu corazón?
Sea lo que sea de lo que estén hechas las almas, la suya y la mía son idénticas.
Bueno, es la enésima versión cinematográfica del clásico literario. ¿Por qué hay que ver esta película?
Bueno, yo no sé si hay que verla. Desde luego...
No la ha gustado.
A ver, es una versión súper posmoderna, ¿vale? En estética y todo. O sea, no tiene nada que ver con una adaptación realista, clásica, para nada. Es una estética muy de hoy, a veces kitsch, con elementos de atrezo que son de hoy.
Mejor,
por ejemplo, una chimenea hecha a base de manos de escayola. Bueno, pues eso en la época en la que ocurre la historia, no. La música es toda canción pop rock, no es nada de la época. Pero lo que más puede disgustar a algunos es que la historia se aleja bastante del original. Es decir, la adaptación se ha cargado un montón de personajes importantes de la novela, que los ha resumido en otros, les ha dado papeles distintos a los personajes. Entonces, bueno, casi podemos decir que es una película inspirada en Cumbres Borrascosas más que una adaptación. Margot Robbie y Jacob Elordi están muy bien. Yo creo que podrían estar más aprovechados también. Hay que decir que la directora es conocida porque hace películas muy provocativas. Hizo Starburn, no sé si la habéis visto.
Sí.
Que, bueno, pues es muy particular. Y una película que se llamaba Una chica prometedora, que era una película también muy radical, de tema así muy sórdido y tal. O sea, a ella le gusta un poco provocar. Y aquí también. Entonces, yo creo que el público joven puede tener más gancho con esta estética rompedora, pero el que busque la adaptación actual de Cumbres Borrascosas, pues se va a encontrar otra cosa muy distinta.
Bueno, la recomendación que nos hace Juan Orellana, por cierto, Rosa, que no te ha saludado, Rosa Rosado, que nos va a contar enseguida también lo que hay que oír.
Eso es,
¿eh? Tenemos que estar con todos los sentidos siempre y saber todo lo que llega a la cartelera y todo también, todo lo nuevo que tenemos que escuchar. Bueno, Juan, de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver?
Pues mira, mañana vamos a ver un clásico que ha envejecido muy bien y que se llama Patton.
Toda mi vida deseé dirigir una batalla desesperada. Ahora voy a hacerlo.
Bueno, peliculón, ¿eh? Una de las superproducciones más aclamadas de Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hay que ver Patton?
Bueno, aparte de que tuvo un montón de Oscars, hay que decir que es una película que ha envejecido muy bien. Nos cuenta la historia de este general que fue tan importante en la Segunda Guerra Mundial, un general norteamericano. La película, aunque es bélica, se centra en el personaje, en su psicología, en su mundo. Es un personaje bastante peculiar, que se creía una reencarnación de Napoleón y de un montón de gente. Pero tiene mucha actualidad, muchos temas se han vuelto a poner de moda, el papel de Estados Unidos en el mundo, este tipo de personaje, digamos, que rompe a lo Donald Trump, podríamos decir, en ciertos aspectos, con una interpretación, y casi toda rodada en España. ¿Vale? En Segovia, en Navarra, en Almería, es decir, toda España aparece en la película y la podemos ver mañana a eso de las 10 de la noche en 13, como siempre, seguida de una jugosa tertulia.
En la que está Juan Orellana.
Jugosa e interesante tertulia.
Eso es, y Jero también, ¿no?
Eso
Jerónimo
es.
José Martín. Bueno, pues hoy decíamos que teníamos también a un invitado muy especial. Vamos a saludar a un compositor de bandas sonoras que acaba de sumar su tercera nominación a los Goya, esta vez por Leo y Lu. Leo y Lu es una comedia dramática sobre una niña que huye de su centro de acogida y el responsable de su banda sonora, la estamos escuchando, es Iván Palomares. Iván, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Iván, enhorabuena por tu tercera nominación al Goya. Oye, para quienes todavía no hayan visto la película, ¿cómo describirías la música de Leo y Lu y qué buscabas transmitir con ella?
Pues la película es una road movie, pero nosotros la hemos hecho casi como un western. Por eso de ahí un poco el silbido, esas guitarras. Y sobre todo desde la tranquilidad, porque en una road movie como esta, donde los personajes están siempre estresados y un poco siempre escapando, ¿no? Que es un poco el género, ¿no? Donde siempre es un viaje donde uno se encuentra a sí mismo. Esta película realmente habla de la familia escogida. Y nos parecía que al final en ese camino era más interesante buscar una emoción muy sencilla desde la melodía, desde la tranquilidad, un poco para contrastar con esta aventura que tienen que vivir los personajes.
Hola Iván, soy Juan Orellana. Te voy a hacer una pregunta un poquito inquietante, porque Leo y Lu es la tercera película cuya nominación a los Goya es exclusivamente tu banda sonora. Las otras, si no me equivoco, fueron En las estrellas de Zoe Berriatúa y Las niñas de cristal de J. Linares. ¿Cómo hay que interpretar esto? ¿Significa que la historia está mejor contada musicalmente que visualmente? ¿O qué pasa?
Pues es una buena pregunta que yo no puedo contestar. Yo creo que, bueno, en primer lugar, para mí es muy agradecido, por supuesto, a la Academia por haber valorado estas tres propuestas, sobre todo tan distintas, ¿no? Yo creo que habla es de la capacidad que tiene, primero, del buen momento que está viviendo la música de audiovisual a la hora de contar historias, que yo creo que es la razón principal de que exista una banda sonora. Y en segundo lugar, obviamente, por la Academia de Cine a la hora de poder encontrar el hueco para valorar estas historias a lo mejor más pequeñas, de películas que a lo mejor no tienen esas grandes estructuras, y el hecho de que podamos estar igual que otros compañeros y compañeras con películas tan un poco fuera quizás del recorrido habitual, pues habla muy bien desde luego de esa capacidad para valorar historias más pequeñas. En mi caso, yo solo puedo estar agradecido porque evidentemente son tres nominaciones al Goya con tres películas muy distintas, y bueno, como digo, creo que quizás hemos conseguido conectar musicalmente con la historia, pero siempre digo que, y además lo pienso, que no es una candidatura solitaria, ¿no? Siempre hay un trabajo detrás de la película, que si no existiera, si no hubiera esa fotografía, si no estuviera ese actor diciendo su monólogo, yo no tendría ese espacio para poner la música.
Realmente lo de las bandas sonoras tiene algo mágico, porque no es solamente poner música, lo que vemos es crear también la emoción que sentimos. En tu caso, Iván, ¿cómo llegaste al mundo de las bandas sonoras y qué te atrajo de la música para cine?
Pues ha sido casi como una especie de catarsis, pero más adelante, porque yo estudié arte dramático, yo estuve trabajando como actor durante un tiempo, pero en mi casa había un piano, a mí me llevaba a mi abuela al cine y todas las semanas, y yo quedaba fascinado por la música, y pues de manera autodidacta me ponía a tocar lo que había escuchado en el piano. Pero bueno, yo seguí estudiando, de hecho incluso empecé comunicación audiovisual y arte dramático, y un día me pidieron que hiciera la música de un cortometraje, y me di cuenta de que me encantaba hacer eso, y me sentía mucho más cómodo detrás en ese sentido de la cámara que delante. Y poco a poco pues empecé un poco a darme cuenta que había estado enamorado de la música toda mi vida, pero no le había hecho mucho caso, y ya decidí formarme tarde, pero decidí formarme pues, todo lo que pude, claro.
Oye, tú has compuesto bandas sonoras para películas y para series, como Las hijas de la criada, La templanza, La cocinera de Castamar o Laura y sus misterios. ¿Hay diferencia entre componer para una obra cerrada como una película y componer para una serie que gestiona las emociones y las dilata a lo largo de diversos capítulos?
Sí, desde luego. Y sobre todo, es también una cuestión de gestionar el tiempo, porque no son los mismos tiempos los que hay para desarrollar y evolucionar los personajes en una película o en una serie. En general, sobre todo en las series ahora de plataformas, sí que sabemos cómo acaban, pero hay algunas series que son más diarias donde, bueno, tú empiezas y tampoco sabes muy bien por dónde van a ir los personajes. Tienes una cierta biblia, tienes una cierta intuición, pero a veces los guiones pueden ir cambiando. Entonces nuestro trabajo también es un poco adaptarnos. Pero como digo, las series, sobre todo las últimas que he hecho, Las hijas de la criada o La cocinera de Castamar, como bien has dicho, lo que te permite es desarrollar durante más episodios, porque son casi películas, toda esa parte musical. El único problema es que tenemos menos tiempo para componer cada episodio que lo que tenemos en comparación con una película.
Para un compositor de bandas sonoras, ¿qué es más importante? ¿Dominar la técnica o la intuición emocional o ambas cosas?
Ambas cosas, pero si tuviera que elegir una, yo creo que tiene que venir de la intuición, porque sobre todo cuando estamos hablando de emociones, la técnica sin emoción me parece que no llega mucho. Te puede servir para ayudar quizás a otro compositor o otra compositora que sí tenga esa intuición, pero desde luego en mi caso tengo que partir de una emoción o de una experiencia estética o personal cuando leo un guión o cuando veo una película.
¿Y hay algún tipo de película, de historia que te guste más que otra o de género?
Pues me gusta, bueno, obviamente el drama me encuentro muy cómodo, la comedia me parece que es muy difícil hacer y me encantaría, por ejemplo, que he hecho algo, pero no tanto como hubiera gustado, cine fantástico, o sea, del tipo que hace Guillermo del Toro. Uh-huh. Y luego, por otro lado, me gusta mucho el cine de autor europeo que se está haciendo ahora mismo, por ejemplo, temática LGTBI, como el cine de Lucas Dont, u otros quizás temas más, películas más existencialistas como After Sun, ¿no? Es un poco esas películas que te dejan pozo y que te hacen pensar y que te llevas la película cuando te vas con los amigos después a una cervecería, ¿no? O a tomar algo.
Pues tercera nominación a los Goya, esta vez por Leo y Lu, para nuestro invitado Iván Palomares. Iván, dicen que a la tercera va la vencida, a ver si este año el Goya es tuyo.
Bueno, también dicen que a la quinta la buena, así que...
Oye, mejor sabemos. A la tercera, si no esperamos tanto.
Pues mira, te voy a decir una cosa, no me importaría que fuera a la duodécima, porque significaría que tengo muy buenos proyectos y dignos de ser nominados.
Así eso
que
al final, es.
Lo que queremos es trabajar, así que no sería un drama.
Y que haya un reconocimiento simplemente con esa nominación, es una buena reflexión, desde luego. Iván Palomares, mucha suerte en los Goya el próximo 28 de febrero y gracias por ofrecernos esos universos sonoros que nos emocionan tanto en tus películas. Gracias, Iván.
Adiós.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buena tarde.
Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana. Vamos a escuchar lo que tenemos que oír, Rosa.
Pues sí, tenemos que escuchar la banda sonora de Leo y Lu, porque es que me ha encantado. Es preciosísima, pero todas las canciones, toda la música que tiene, de verdad que Iván es maravilloso. Bueno, hoy tenemos que escuchar también a Rosalía, porque acaba de publicar el tercer videoclip de su disco Lux. Y en este caso hablamos de Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc, a tu lado, mi futuro será dorado. Ya no tengo miedo del pasado, está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc.
Bonita, ¿eh?
Sí.
Bueno, este tema, lejos de ser simplemente una balada electrónica sobre amor y vino, es un homenaje explícito a Santa Teresa de Jesús y un tributo al desprendimiento de lo material. Es decir, si Santa Teresa renuncia a una vida acomodada para abrazar la austeridad y el camino interior, pues Rosalía reniega aquí del lujo del Rolls Royce que sale envuelto en llamas, de los zapatos Jimmy Choo, de las perlas y del caviar. Todo eso está muy presente en este nuevo vídeo que acaba de estrenar en sus redes sociales y que queda apenas un mes para que comience su gira más internacional. Arranca el 16 de marzo en Francia y a partir del 30 la tenemos aquí en Madrid y en Barcelona.
¡Qué bueno!
Pues sí, y hoy también tenemos que escuchar a Britney Spears.
¿Pero saca nuevo disco?
Nada que ver una y otra. No, 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 no es porque saque nuevo disco, sino porque ha vendido los derechos de su catálogo musical por unos 168 millones de dólares a una editorial que gestiona repertorios pues, de Bob Marley, de Whitney Houston, de Prince. ¿Esto qué significa? Pues significa que Britney ya no va a ser la dueña de las ganancias que generan sus canciones en el futuro, pero a cambio recibe ahora una gran suma de dinero pues, de una sola vez. En este caso, pues tantísimos millones. Que no es la única. Que también han hecho eso pues, Justin Bieber, Bruce Springsteen, Shakira, Sting.
Sí, lo han hecho unos cuantos.
Muchos. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque hoy la música es un negocio muy rentable a largo plazo gracias al streaming. Cada vez que suena una canción, pues por ejemplo en Spotify, en una serie, en un anuncio o en una película, genera ingresos. Para los inversores esas canciones son como pisos en alquiler, dan dinero constante durante años, y para los artistas pues vender su catálogo significa asegurarse una enorme cantidad de dinero inmediata, evitando riesgos futuros y en algunos casos facilitar también la gestión de su patrimonio.
Es como una nuda propiedad.
Claro, es como alquilar o comprar, claro. Lo has explicado muy bien.
Pues eso, cambian ingresos futuros por una cantidad pues, que te dan ahora en mano y ya está. Pues yo también me quedaría con 168 millones de dólares.
Con esto yo creo que te retiras, ¿eh? Sí.
Con eso lo puedes ir pensando.
Lo puedes ir valorando, bueno, efectivamente.
Y como Juan lo está deseando, pues vamos a escuchar a Bad Bunny.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
Juan, yo estoy deseando conocer tu crítica del espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl que protagonizó este hombre. ¿Lo viste, claro?
Sí, vamos, estuve todo el día esperando para verlo.
No, pero seguro que lo has visto.
Dicen que en la radio no se pillan las ironías.
Pero en tu caso yo creo que se
entiende cualquier caso, ¿qué sería de esta sección sin Bad Bunny?
Claro,
no tiene por qué, ¿eh?
Es que es el protagonista del momento. ¿Qué te dicen tus alumnos? ¿Qué te han dicho? ¿Están entusiasmados, seguro?
No creas, ¿eh? Hay de todo. A muchos no les motiva demasiado.
No te creo nada. Si están todos locos con Bad Bunny.
No, pero bueno, hay gente para todo.
Bueno, ya compensa a tu hijo. No
bueno,
te preocupes.
Sí, claro. Mi hijo lo compensa a todos los chavales porque es el fan número uno.
Bueno, si estás pensando seguir en redes sociales a Bad Bunny, no lo hagas porque ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram.
¿Qué dices?
E incluso ha borrado su foto de perfil ante la sorpresa de sus 53 millones de seguidores que tiene en la red social. Y además ha dejado de seguir todas las cuentas con las que interactuaba.
¿Y por qué no cierras la cuenta ya directamente? ¿Para dejarla en blanco?
No lo sé, no.
¿Pero por qué ha hecho esto?
La cuenta vacía solo tiene un enlace a su nuevo disco.
Esto seguro que es marketing. ¿Alguna
pues
razón?
Fíjate,
¿tú crees que necesita este hombre más marketing?
No lo sabemos. Es verdad que la actuación de la Super Bowl ha generado pues, una intensa reacción en redes y muchos comentarios críticos de figuras públicas como Trump y algunos sectores conservadores.
Pero si ya sabía el que iba a ocurrir.
También es verdad que podría haber recibido comentarios hostiles e incluso amenazas como parte de la controversia cultural y política que ha generado con la Super Bowl. Pero no hay pruebas claras, así que lo más probable es que la eliminación de sus publicaciones esté relacionada o con una estrategia personal o artística tras un evento de enorme impacto mediático como ha sido la Super Bowl.
A ver si lo ha dado sin querer y lo ha borrado por error.
Yo lo hubiera hecho.
Aquí, yo sería capaz.
Aquí nadie de apuntada sin hilo.
Él me extraña, claro, efectivamente. No sabemos
bueno,
por qué
pues nos hemos quedado sin las redes sociales de Bad Bunny. Vaya disgusto, nos llevamos esta tarde. Gracias, Rosa.
Pues nada, venga.
Orellana, hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Solo en Sephora descubre la belleza de estar juntos. Encuentra los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas sephora.es y descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es. Sephora.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés. Desconecta unos días frente al mar de nuestras costas. Siente la magia de nuestras islas. Disfruta en el Caribe o descubre el encanto de Europa. Este año tienes más razones que nunca para escaparte. Reserva por solo 15 euros y con hasta un 30% de descuento. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila. porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Sobra decirte que siempre pienso en ti, que no me asusta esta forma de vivir. Soy Valeria Castro, cantautora, y les deseo un feliz San Valentín.
Cuando las palabras nacen del corazón, solo podemos celebrarlo. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañanas así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y si, como aseguran los expertos, esta región es el Ohio español, es decir, que sus resultados anticipan lo que sucederá en las generales, el bloque de derecha va a ser inalcanzable para cualquier intento de revalidar el Frankenstein.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Empieza el carnaval y por eso te preguntamos cuál es el disfraz más original y divertido que has llevado o que has visto en tu vida.
Pues sí, es el momento perfecto para hacer el ridículo con estilo, porque hay gente que, oye, se le ocurre muchísimo.
Buenas tardes, gente. El carnaval así más trabajado fue hace un par de años junto con unos compañeros de la banda de música. Hicimos la representación de un entierro en Nueva Orleans, que bueno, tiene momentos fúnebres, serios, y luego todo es un despitorre y bailando y todo eso. Estuvo guay, lo conseguimos bien.
Bueno, las bandas de música, hay que decirlo, que se le ocurran muchísimo. En mi pueblo casi siempre van los mejores disfrazados. Se nota
¿los
que...
de la banda?
Sí, la banda de música. Que hay ambiente y les gusta. Bueno, vamos a terminar con una advertencia, queridos padres.
Buenas tardes, gente. A mí no me gusta disfrazarme y creo que es debido a que cuando tenía 8 años llego a mi casa del colegio, mamá, me quiero disfrazar de futbolista para los carnavales. Mi madre, pero bueno, otra vez de futbolista, igual que todos los años. Y llega una amiga de mi madre y le dice... No te preocupes, le vamos a hacer un disfraz con un vestido de comunión que tengo hoy de mi hija. Total, que llegó el día de disfrazarme, acaban de disfrazarme, me miro al espejo, me veo con un vestido blanco de comunión, con un capirucho también adornado con tela blanca, con un palito, una estrella en la punta. ¡Hala! Ahí está, disfrazado de la madrina. Madre, cuidado con los disfraces que le hacéis a los hijos, que los podéis traumatizar.
Que estas cosas marcan, ¿eh? Que luego vienen los traumitas. En fin, estas cosas que pasan en carnaval. La radio continúa en COPE. Te quedas ahora con Espósito y su linterna. ¡Qué bueno!
editorial.
Cadena COPE.
Cuba se encuentra en una situación crítica. Tras casi 70 años de dictadura comunista, la isla caribeña ha sufrido un paulatino deterioro de sus condiciones de vida que durante décadas estuvo amortiguado por la ayuda brindada por sus aliados. Con la intervención estadounidense en Venezuela y las restricciones impuestas que impiden la llegada de petróleo desde el exterior, el pueblo cubano se encuentra al borde del colapso humanitario. El nuevo mapa geopolítico mundial hace cada vez más difícil romper el bloqueo con el que Trump intenta agotar al régimen castrista. Por desgracia, es la población cubana, empobrecida y castigada tras décadas de dictadura, la que sirve de rehén para intereses que en muchas ocasiones le resultan lejanos. España debería asumir un papel protagonista para promover la llegada de un marco político de libertades y garantías. El compromiso de España con Cuba debería convertirse en una prioridad.